Bueno, seguimos en Suelta la Olla, nos vamos al cine como cada viernes y es que abrimos la colaboración del Gallinero y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Alex Larrea. Kaixo, Alex, eguerdion. Bueno, pues seguimos con esas recomendaciones diarias de cine para ver en casa y vamos a hacer un repaso de las que publicabas esta última semana, ¿verdad?
Hasta que nos abran las salas, pues yo aquí, bueno, me he comprometido a andar colgando enlaces. Espero que se puedan ver siempre, porque yo siempre los comprobo antes. Y bueno, pues nada, ahora comentar un poquito las que he puesto para esta semana.
De acuerdo.
Entonces, bueno, como siempre vamos a empezar por el sábado. El sábado pasado colgué The Visitor. Es una cosa curiosa, hasta ahora no había repetido ningún director, aunque hay alguno que tenía bastantes ganas de repetir, porque hay directores que a mí me gustan mucho, y casualmente he repetido este director, que no es un director que especialmente le haga yo seguimiento, pero tiene pocas películas, es el que hizo Station Agent, que la puse ya hace un tiempo, y ahora pongo su segunda película, que es The Visitor. Es una película que hizo en el 2007, y bueno, es una pequeña muestra de cine independiente. Es una película sencilla, pero que está muy bien, está llena de empatía. El título ya lo he dicho, es The Visitor. En el Estado español no se tradujo, entonces, así. Y eso, y el director Tom McCarthy. Y bueno, cuenta una historia pequeñita, nos cuenta una historia de un profesor de universidad que ha acabado de enviudar. Y bueno, pues está el tío pues triste, ¿no? De duelo, lógicamente. Es un tío ya mayor, no sé si... Y ya bueno, pues se jubila y así. Y entonces, bueno, va a Nueva York y él no vive en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, pues después de jubilarse y de quedarse viudo, decide ir a Nueva York y va a un piso que en teoría pues tiene en Nueva York. ¿Y qué le ocurre? Pues que en el piso se encuentra con una pareja viviendo. Y él flipa. ¿Y qué ocurre? Pues que una persona ha alquilado el piso a dos personas, que son dos inmigrantes de Oriente Medio, ¿no? Un chico y una chica, ¿no? Y entonces, bueno, pues él en vez de montar en cólera, llamar a la policía, desalojo, nada, bueno, pues se sorprende mucho, pero al final, pues empieza a convivir con esta gente y, bueno, se establece la extraña, entre comillas, extraña por la situación, de relación que hacen estas tres personas, ¿no? Y como él, desde un momento que está él hecho polvo, se siente totalmente solo y abatido por su situación de duelo, bueno, pues se encuentra con una especie de familia nueva y entonces, bueno, pues hay ese seso, ¿no? Hay empatía, hay cambio de... Bueno, pues hay relación entre culturas diferentes, o sea, no hay rechazo al diferente, o sea, igual al principio puede que haya algo de rechazo, pero luego hay aceptación, se conocen mutuamente y así. Y es una película que de verdad que tiene momentos que te ponen la piel de gallina de motivos que pueden ser, ¿no? Es una película que está muy bien. Está interpretada por por Perkins, ahora no me va a salir el nombre de él, me cago en 10 y no lo tengo apuntado. Por un actor que suele hacer siempre de secundario, la gente que vea la película le va a reconocer. Creo que nunca había hecho de protagonista y la verdad es que la película esta está formidable. The Visitor, una película de 2007 y quien no la haya visto, realmente bonita.
Richard Jenkins, eso es.
No sé qué apellido he dicho.
Has dicho algo parecido.
Sí, he dicho parecido. Tú ya sé que eres muy viva y has estado ahí, tin, 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 con el ordenata buscándolo y le has encontrado ya.
Anda lenta, pero...
Muy bien, Richard Jenkins, es verdad. No sé si estuvo nominado al Oscar incluso, o sea... Pero bueno, la peli creo que merece la pena, está bien. También comentar que, claro, a mí, pues en los enlaces de estas películas encuentro libres y bueno, libres, no sé si legalmente son libres o no, pero yo los encuentro, los cuelgo y los comparto. claro, se me van acabando, ¿no? Yeah, y cada vez me cuesta más elegir películas. Entonces, que creo que igual esta semana he tirado para varias películas que quizás pues cada vez sean más conocidas, ¿no? Igual al principio intenté empezar con cosas que no fueran demasiado conocidas. Uh-huh. Pero bueno, tampoco pasa nada. Hay películas que sean conocidas, no quiere decir nada. Hay películas que son muy conocidas, que son formidables y que muchas veces nos puede apetecer volver a verlas. Entonces, bueno, venga, vamos a la segunda, que ya no sé cuánto tiempo me he tirado sin decir prácticamente nada de The Visitor.
Tenemos tiempo todavía. Seguimos con Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo.
Eso es, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Fue una película que creo que en su momento tuvo bastante recorrido. Es una película de 1989 y es la película en la que se dio a conocer Steven Soderbergh, que es un director realmente muy conocido. Es una comedia dramática que se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que bueno, que también en el Festival de Sundance tuvo muy buena acogida, ¿no? El guión es muy bueno y bueno, pues es una película, ya digo, del 89, pues que habla de relaciones y de sexo. Es que está en el título y bueno, uh-huh. Luego la película, como es de la época que es, pues se nos habla de cintas de vídeo también, que ahora ya las tenemos olvidadas, pero hubo una época que las cintas de vídeo, para todos y todas, por lo menos los que nos gustaba el cine, eran muy importantes, ¿no? Yo mi primera filmoteca me la hice a base de vídeos y de pelis y conseguía y que grababa y que no sé qué. Entonces, bueno, pues esta película creo que está bien, o sea, yo me acuerdo perfectamente cuándo la vi, en qué sala, con quién estaba y cómo es una película que me gustó. Yo la vi en su momento, en el momento del estreno, ¿no? En el 89, uh-huh. Era bastante jovencito, claro. Y está bien. Igual le ha pasado un poco el tiempo a la película. Hay películas que se les nota más el paso del tiempo, pero aún así merece la pena. Tenemos Andy McDowell, que está muy maja y muy bien, y James Spader, y bueno, pues es una buena película, y sobre todo pues tiene un guión muy muy bien armado y está muy bien rodado. Soderbergh es un director de cine que se ha consagrado ya como uno de los nuevos, de los directores clásicos americanos, pero bueno, en su momento no lo era tanto, ¿no? Y la verdad es que bueno, que el debut fue muy majo.
Bueno.
Y bueno, ya vamos poco a poco avanzando. Segunda película, Secretos y Mentiras. Uh-huh. Creo que esta peli la habrá visto muchísima, muchísima gente, porque en su momento fue un pelotazo. Es una película del 96. Esta también triunfó en el Festival de Cannes. Fue Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y bueno, pues es una peli británica dirigida por Mike Leigh. Yo creo que yo he visto bastantes películas de Mike Leigh, todas no, pero uh-huh. He visto bastantes desde que se empezó a estrenar en el Estado español, creo que le he hecho seguimiento. Y creo que esta es, si no es su mejor película, igual sí es su mejor película, o a mí es una de las que más me han gustado, con diferencia. Es una peli que está muy bien, que habla también de inmigración, de diferentes, de superar prejuicios y esas cosas, y en este caso, bueno, pues estamos en Londres, en el Reino Unido. Entonces, bueno, pues hay una chica que es adoptada, una chica joven, que bueno, pues que se muere la madre de adopción, es una chica negra, uh-huh. Y entonces decide buscar a su madre biológica, contrata una agencia de especializada en esto y busca a la madre biológica y la encuentra. Y bueno, claro, es toda una sorpresa, primero porque la madre biológica es blanca, blanquísima, es súper inglesa, y bueno, pues entra en contacto, se encuentra pues con una familia, digamos, disfuncional de clase media-baja. Y está muy bien, ¿no? Y bueno, pues la relación que se establece entre ellas, ella con esta madre biológica, y bueno, pues con el resto de la familia, y bueno, pues como pues eso, cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Y ahí van saliendo todo eso que nos que nos dice en el título la película, ¿no? Pues todos esos secretos y todas esas mentiras, ¿no? Pues hay muchos pues eso, prejuicios que creo que se trata de superarlos, de malentendidos, y creo que es una película muy fresca, es una de estas películas reconfortantes, o sea, aunque es una película dramática, y cuando decimos que es un drama o dramática, no nos referimos a dramones, sino que bueno, que no es en clave de comedia, de cosas payasetes, sino que es la vida real, ese es el drama, la vida es un drama, entre comillas, no por eso tiene que ser un marrón muy muy gordo, aunque a veces lo sea, ¿no? Pues es una peli dramática, pero bueno, pues tiene una patina de humor, ¿no? Que la hace ligera, simpática, pues este sentido del humor inglés. Y además, bueno, creo que no cae nunca o casi nunca en el sentimentalismo, que bueno, que tocando el tema que toma podría ser muy fácil, ¿no? Y en este caso, pues Mike Leigh, que es el director, se mueve muy bien con el tema, ¿no? Y con el guión y todo, ¿no? Y bueno, pues no deja de ser una muestra de cine social, de cine social inglés, que tiene una gran tradición y que está realmente bien, ¿no? Secretos y mentiras de Mike Leigh.
Bueno, pues está la tercera propuesta.
La tercera propuesta, la que hice para el lunes.
Eso es, y pasamos al Rey de New York.
Al Rey de Nueva York. Esta, bueno, casi todas las películas que traigo al final, pues, bueno, pues muchas están... han participado en festivales o son premiadas, o sea, estos anteriores venían de triunfar en el Festival de Cannes, o bueno, tienen una cierta trayectoria. La verdad es que esta del Rey de Nueva York, que es la que propuse el martes, igual es la película que entra menos dentro de esos, de todos esos parámetros, ¿no? Esos esquemas, o sea, con esta propuesta yo cambio totalmente de tercio y traigo una película de gangsters de los 90, una película violenta, pero es una película que a mí me gusta bastante. Es una película de Abel Ferrara, es un director neoyorquino de origen italiano que es todo un personaje en el cine. Tiene bastantes películas. Él, bueno, pues sus primeras películas probablemente eran carrera de videoclub, porque le gustaba mucho, pues eso, ¿no? El rollo del pandilleo, la violencia y el macarreo, ¿no? Pero es un tío que sabe hacer bien cine, que rueda muy bien y que, bueno, que en sus películas se le suele notar también que no deja de ser un alma torturada fruto de una educación católica terrible, que por aquí sabemos mucho de esas cosas, de colegios de curas y de monjas y tal, y bueno, eso se suele notar en sus películas, ¿no? A modo de curiosidad, en la siguiente película de la que hablamos ahora, que es El Rey de Nueva York, de Ferrara, pues fue Teniente Corrupto, que probablemente es su película más conocida, esta película que está protagonizada por Harvey Keitel, que es una maravilla, que no he puesto en ninguna lista, pero que cualquiera la puede buscar y merece mucho la pena, ¿no? Entonces, bueno, El Rey de Nueva York la he traído porque probablemente no sea una película muy conocida de este señor y está muy bien. Es una película de gángsters que creo que no desmerece a otras pelis de gángsters, grandes clásicos, pues como El Precio del Poder, o Serpico, o incluso El Padrino, ¿no? Es muy de los 90, está protagonizado por un Christopher Walken que se sale, que está formidable, formidable, y bueno, pues cuenta la historia, pues de un mafioso que acaba de salir de la cárcel, y cuando sale de la cárcel quiere recuperar su sitio en la ciudad y estas cosas, bueno, pues para ser el jefe del mundillo criminal y del tráfico de drogas en una ciudad como Nueva York, pues bueno, pues está claro que hay que tirar de gatillo y hay mucha violencia y así, y la verdad es que la película está muy bien, la ambientación está formidable, la música muy hip hopera y claro, son los 90, las pintas, la noche, la luz, está muy bien, pero es que luego todos los personajes están bien. Es un director que rueda muy bien, ¿no? Es una película que tú la estás viendo, la película, aunque es en Nueva York, son americanos y no sé qué. El principal capital es italiano y Ferrara, ya digo, es un director norteamericano, él es neoyorquino, pero de donde pesa mucho su origen italiano, ¿no? Uh-huh. Y en un momento dado, pues igual podemos decir que rueda casi como un director europeo, y eso se nota a veces, ¿no? Se nota en este tipo de películas, y bueno, pues es una peli que, ya digo, Christopher Walken se sale, pero jo, está Lauren Fishburne, que pues claro, muchos años antes que en Matrix, que está muy bien, está Wesley Snipes, está Steve Buscemi también. Steve Buscemi es un actor que siempre se ha movido dentro del cine independiente, y a modo de curiosidad está David Caruso, que es el pelirrojo este de una de las de CSI, uh-huh. Haciendo de poli, ¿no? Y además de un poli bastante, bastante sobradillo, bastante, pues eso, bastante acorde con la película, que es bruta y es sobrada, y con los años que refleja, pues eso, que son los 90 en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Y a modo de curiosidad también, aparte del enlace que he puesto yo aquí, que creo que el enlace nos llevará a la página de The Woman, la he encontrado también en YouTube. O sea, que si alguien tiene problemas, se puede ir al YouTube y poner la película. Y es una copia que además está muy bien, o sea, está muy bien de calidad. Y mola. Y verle a Christopher Walken, que a mí me parece un pedazo actor que me gusta muchísimo, de prota absoluto, está muy bien. Está uh-huh. muy bien cómo se mueve y cómo lo hace, ¿no? Pues un poco como nos resultó Harvey Keitel, que arrasó cuando hizo Teniente Corrupto, pues en esta del Rey de Nueva York está Christopher Walken. Hay que decir que Christopher Walken ha sido como un actor bastante fetiche para Abel Ferrara. Y bueno, en otra de sus grandes películas, que es una película que se llama El Funeral también, uh-huh. también está protagonizada por Christopher Walken. Y bueno, pues es un tipo interesante, Abel Ferrara, y bueno, y ver El Rey de Nueva York, pues también está bien, ¿no? La gente que le gusta pues estas pelis de gángsters, que tenga tiros y sal, pero que tampoco es una sobrada, o sea, y la verdad es que hay tiroteos y hay asesinatos que son de una bestialidad, que son muy bestias, yeah. pero no son de estas gratuitas, o sea, uh-huh. bueno, pues nos está contando, pues eso, este mundo y ya está. Y bueno, y te lo pasas bien con la película, merece la pena.
De acuerdo,
la
bueno,
Reina
pues...
de Nueva York, 1990. Una banda sonora de verdad, joder, los, sí. la banda de Christopher Walken es que parecen los Beastie Boys, me cago en 10, las pintas que tienen, además hay negracas ahí con las cadenas, con esa vestimenta de la época y con todo eso... En fin.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa propuesta sí. también, y pasamos a la siguiente, que
bueno,
es Brasil.
Para el miércoles propuse Brasil, pues es eso, ¿no? Dices, joder, me estoy quedando sin propuestas. Pues Brasil, que es un clásico, que es una de las grandes películas de Terry Gilliam, y es esta fantástica distopía que hizo Terry Gilliam, que es una sátira de 1984. Poco hay que decir de esta película, o sea, porque merece mucho la pena. Es cañera, es divertida y te hace pensar como nos hacía pensar 1984, pues está también, ¿no? Está protagonizada por Jonathan Harrow, pues también está Michael Palin, que era uno de estos que solían salir en las pelis de Terry Gilliam también, y bueno, está Robert De Niro en un papel pequeño, pero bastante surrealista, de un fontanero terrorista, y bueno, pues es una película que merece la pena, y si alguien no la ha visto, de verdad, que la vaya a ver, y volver a verla siempre está bien, o sea... Recuerdo cuando la vi en el cine también, esta me acuerdo que la vi con unos amigos en los multicines, y uh-huh. es que flipamos en colores. Si sales con la cancioncilla de Brasil, na, 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 sales todo el rato con eso, porque es la banda sonora son todo variaciones de esa melodía. Uh-huh. Y la verdad es que Brasil es una película muy chula, muy muy bonita, de bueno, pues del genial Terry Gilliam, que probablemente, bueno, pues igual esta es una de esas pelis de culto de este director, pues la más de él, ¿no? Uh-huh. La más de culto de él, la que igual tenga más seguidores, pero que está muy bien. Brasil y, bueno, su referencia a 1984, es que es una sátira de 1984, que uh-huh. tiene su punto de brutalidad también, ¿no? Es esas visiones de la distopía que, bueno, que lamentablemente ahora las estamos viviendo.
Sí, eso te iba a comentar, que bueno, pues no, también puede ser adecuada para ver ahora o para volver a verla ahora.
Sí, para ver cómo las reflexiones, ¿no? Que se hacían los más pesimistas del futuro, pues dices, ostras. Muchas veces cuando hemos visto este tipo, bueno, literatura o en cine, decimos, jo, pues igual no está tan lejos, ¿no? Uh-huh. Y creo que cada vez las tenemos más cerca, uh-huh. que es bastante duro esto, pero sí, pero bueno, uh-huh. Brasil es una película que es muy bonita y que te lo pasas muy bien, con Brasil. Y al final es una historia de amor. Uh-huh. Es una historia de amor, eso mola también.
Bueno, pues ahí queda Brasil, de Terry Gilliam.
De Terry Gilliam. Y bueno, para ayer jueves mi propuesta fue una película japonesa de Hirosaku Koreeda, que uh-huh. bueno, pues que es un director que me gusta muchísimo, tiene muchas películas. Y igual tiene algunas películas que son mejores que esta que propongo yo el jueves, que propuso el jueves, que es Nuestra Hermana Pequeña. Uh-huh. Pero bueno, pero esta película también está muy bien, sin más. Es una película del 2015, hablamos de ella en su momento, cuando se estrenó en el Gallinero, uh-huh. estuvo en el Festival de Donosti también, donde se llevó el premio del público. Koreeda es un director de cine que gusta mucho en el cine maldito nos tierra y bueno, pues se llevó el premio del público. Y es una historia sin más muy muy bonita, con los temas habituales de este director japonés, pues que básicamente pues ese es el tema de familia, de relaciones dentro de la familia, y bueno, siempre presta un poco de atención o una atención especial a la infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues es una adaptación de un cómic, manga, que creo que era un Isachi Diary o algo así, no estoy muy seguro, bastante conocido en Japón. Y bueno, pues es una historia pues de una familia bastante curiosa, porque está formada solo por chicas, son cuatro hermanas, me parece, ¿no? Uh-huh. Cuatro o cinco, ahora no estoy seguro. Bueno, pues que vivan juntas, ¿no? Han fallecido los padres y tal. Y bueno, pues hay una más mayor que trabaja y es como la jefecilla. Pero bueno, pues y entonces, bueno, son las relaciones entre ellas. Y bueno, un día se enteran que el padre no, se ha fallecido la madre. El padre había dejado a la madre hace mucho tiempo. Y entonces se enteran que el padre ha fallecido, vivía en otro sitio. Van al funeral. Uh-huh. y ahí se encuentran con que tienen una hermanastra jovencita, ¿no? De 12, 13 años. Y bueno, pues esta es nuestra hermana pequeña del título, y es un poco, bueno, pues las relaciones entre este grupo de mujeres, ¿no? Luego, bueno, pues la chica esta al final irá a vivir con ellas porque, bueno, no sé si, pues que creo que quiere estudiar o así, y bueno, pues como la adoptan en la familia, y es, bueno, pues el proceso de conocimiento de esta chica, de esta chavalita, y bueno, y ella también de sus hermanas más mayores. Y bueno, pues es una de estas pelis que son muy bonitas. Koreeda es una maravilla de director, de profundamente humanista, con unas pelis casi siempre pues hermosas, o sea, es que no puedo decir más. Es una película que a mí me gustó mucho, pero como me han gustado muchas películas de él, ¿no? Pues como de tal palo tal astilla, o qué sé yo, o Después de la tormenta, o Afterlife, o bueno, pues tiene muchas pelis, ¿no? Pero esta, Nuestra hermana pequeña, pues también está muy bien, y yo me acuerdo que en su momento me gustó mucho. Y aquí la ha puesto, y quien quiera verla, pues que se anime y que la vea, y si alguien la quiere volver a ver, pues la puede volver a ver. Es un poquito larga, es cine japonés, no creo que dura 2 horas y poco, pero bueno, merece la pena
buscar el momento y ponerla.
Y pasas un muy buen rato. Un muy buen rato. Bueno. Ahora es más difícil encontrar momentos para el cine porque, bueno, parece que nos dejan callejear más, aunque, y como hace tan bueno, es da un poco más de pereza, ¿no? Pero bueno, siempre hay un rato para ver una buena película.
Desde luego. Ya cuando, con el toque de queda, pues quien duerma peor o quien no tenga que levantarse tan pronto, pues bueno, ahí tiene también la opción.
Sí. Ah, bueno, yo confieso una cosa, ¿eh? A mí estas películas a la noche me cuestan bastante, porque bueno, casi todas las películas que cuelgo están en VOS, en versión original. Bueno, yo nunca colgaría una película japonesa, por ejemplo, doblada, o sea, porque me parece un pecado, ¿no? Pero claro, a la noche en una pantalla de televisión, por grande que sea, o del ordenador, seguir los subtítulos cuesta más. A mí me gusta ver este tipo de películas bien despierto.
Sí, justo bueno, esta además, ¿no? Comentabas pues que es más larga, sí, el ritmo será diferente. Sí. Y
bueno. Pero se ve muy bien, ¿eh? Koreeda hace un cine bastante entretenido. Y tampoco pasa nada, son enlaces que están ahí, bueno, pues que estés dormido, pues al día siguiente, en otro rato, lo retomas como si fuera una serie y ya está.
Todo es probar.
No hay más misterio. Y bueno, para hoy viernes, me ha costado porque realmente mi intención era poner otra película, pero bueno, cuando iba a colgarla me he encontrado con que el enlace no funcionaba y bueno, pues en poco tiempo, porque bueno, quería colgar la película ya, he estado buscando, digo, ¿qué pongo? Y bueno, me he encontrado con una película iraní, bueno, dirigida por una directora iraní que se llama Samira Makhmalbaf, que es A las 5 de la tarde. Esta película, bueno, Samira Makhmalbaf pertenece a una familia de gente del cine, su padre es un director de cine muy conocido, ella ha hecho películas importantes, es la directora de La Pizarra, de La Manzana, de esta película A las 5 de la tarde. Una de sus hermanas también hizo cine, pues es la que hizo Buda explotó sin por vergüenza, no sé qué, es una familia iraní de estas que parece que se dedican todas y todos al cine, o por lo menos se han dedicado, ¿no? Entonces, bueno, esta película que, bueno, en su momento la vi en Barcelona, en una de mis visitas ahí a la ciudad condal. Bueno, pues a lo que voy, a las 5 de la tarde, es una peli que está transcurre en Afganistán y de lo que habla es de, bueno, pues de las dificultades de ser mujer en un país como este, ¿no? Transcurre en el momento en que los talibanes han perdido la guerra frente a los Estados Unidos, entonces el país, entre comillas, ha sido liberado, entre comillas, porque bueno, este tipo de liberaciones ya sabemos a lo que va, lo que pasa es que también lo que tenían de la marinera. Entonces, bueno, pues es la historia de una chica pues que estudia, que realmente a ella le gustaría ser, pues dedicarse a la política y tal, el padre es un talibán estricto, va a estudiar a escondidas, y bueno, pues es un poco las dificultades, ¿no?, de ser mujer en una realidad como es la afgana, ¿no? Entonces, a pesar de que teóricamente bueno, pues ya no gobiernan los talibanes, el peso de la tradición y la costumbre es muy fuerte, ¿no? Y la película está muy bien. Resulta curioso el título. A mí lo primero que me llamó la atención de esta película fue el título, a las 5 de la tarde. O sea, a las 5 de la tarde, tú oyes a las 5 de la tarde, a mí por lo menos inmediatamente me viene el poema de Federico García Lorca. Uh-huh. Y efectivamente la película tiene este título por el poema de Lorca, ¿no? Pues porque esta chica tiene un amigo, un noviete, que le gusta mucho la poesía y es curioso porque sí. Recitan varias veces este poema de Lorca, que oírlo en, pues no sé si
sí, allí,
está,
¿no?,
en parsi o no sé, o en está muy bien, ¿no? Uh-huh. Ocurre con este tipo de países, además, que tú estás viendo, pues leyendo los subtítulos y tal, es que el mismo lenguaje que ellos tienen es un lenguaje muy poético, hablan mucho con metáforas y con cosas de estas, ¿no? Y la película, bueno, quizás no sea la mejor película de esta mujer, de Samira Makhmalmaz, ni probablemente lo más interesante que pueda aportar yo sobre cine iraní, que hay mucho cine iraní. De hecho, ya pusimos una película de estas iraní social, que era Los niños del paraíso, de Majidi, que era que estaba muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues esta es otra cosa, ¿no? Y bueno, pues está muy bien que la directora sea una mujer, que la protagonista sea una mujer, y que bueno, que hable de la cuestión de la mujer en una realidad como esta, ¿no? Tan dura como es la realidad de, bueno, pues de las mujeres en Afganistán, sin más.
Uh-huh. Bueno, pues
y estas han sido las 7 propuestas para esta semanita.
Bueno, pues tenemos 7 propuestas para esta siguiente semana, hasta que volvamos a abrir, acercarnos al gallinero. Y bueno, pues eso es, Alex.
Y habrá otras 7.
Perfecto, pues sí, es que ricasco por habernos acercado,
no pasa
a ellos. Bueno, veremos, esperemos que bueno, si pasan cosas, pasen a bueno.
Pasen a mejor, sí.
Eso
sí,
es, que bueno, sí, también, sí, bueno, lo ponemos en duda, pero bueno,
pero
pues
eso es.
Iremos viendo. Pues Alex, es que
vale,
ricasco.
Pues nada, un abrazo y
ya está, el viernes que viene.
A ver películas.
Perfecto. Venga, Alex, agur.